llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey
compartí en el servicio anterior que a mi humilde criterio la odisea de llegar a este país, y de paso les cuento a los que nos visitan, de llegar a vivir a este país, no es el idioma. Uno puede hablar inglés a lo indio como este servidor y saber que siempre va a comer. La odisea de este país es el crédito, la falta de tenerlo, la falta de crédito. Cuando llegas aquí y no tienes crédito, no tienes nada. Es algo que todos los que vivimos aquí sabemos. Capaz que algunos se olvidaron porque ya tienen hace tiempo crédito. Pero yo no me olvido que cuando llegué aquí no importaba que había tenido cuentas bancarias en nuestro país. Quería comprar un automóvil, no tiene crédito. Quería moverme para un sitio, no tiene crédito. Quería comprar ropa, no tiene crédito. Y recordaba, porque también lo recordé hace muchos años en otro mensaje similar al que titulé Crédito Divino, que cuando yo era vendedor en Buenos Aires, las tarjetas de crédito, para pasarlas, para poder hacerle un gasto a la tarjeta de los clientes, se lo colocaban en una maquinita plástica que debajo tenía un papel de calcar o una suerte de carbónico. Se ponía la tarjeta del cliente allí y se hacía. Como son todos jovencitos, y su vida empezó desde Luis Fonsi Despacito para acá, no recuerdan lo que yo estoy hablando, pero algunos que tienen la edad y se hacen cargo de la edad que tienen, hacen rac, 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 rac. Yo nunca me olvido ese ruido, a veces todo el día lo hacíamos, rac, 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 rac. Y a mí se me ocurrió pensar cierta vez, ¿qué pasaría si así fuese la vida espiritual? Yo entiendo que cuando uno llega a Cristo y se encuentra con la cruz, a partir de ahí, Dios lava nuestros pecados, es lo que aprendí desde jovencito. Te da una vida nueva. Recuerdo hasta el día de hoy cuando me bauticé, salí de las aguas y yo lo primero que pregunté si había salido humo del agua. Como quien pone un bistec o algo muy caliente en el agua. Tenía tantos pecados que dije, a lo mejor salió humo, quedó algún pecado flotando. Yo me aseguré de no dejar nada. Pero supe que empezaba mi nueva vida. Ahora Dios me miraba con crédito, con puntaje. Ahora podía tener una nueva vida, no arrastraba pecados. Es como que me perdonó el Señor la deuda, me dijo, cero deuda. Es como que trajo una limpieza absoluta a mi historial de crédito y dijo, empiece ahora, tome, $500. No sé cuánto podría cuantificarse la limpieza de pecado, pero yo me sentí que salí con una tarjeta, una extensión de la tarjeta de Jesucristo y que tenía mi crédito intacto. Ahora sí, el perdón de pecados funcionará como una tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona entonces el gasto de esa tarjeta de crédito, de ese crédito, de esa confianza que el Señor te da y me da? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, imagínate, un día le gritas a tu esposo. Yo sé que acá no hay mujeres que le griten al esposo, pero esto vino muy bien a las 9 de la mañana porque vienen muchas gritonas. Le gritas al esposo, rac, rac. Te gastas crédito de tu tarjeta que te dio el Señor. Le gritas a tu suegra, crack, no es tanto el gasto, pero hay gastos. Codicias a la mujer ajena, que tampoco hay mucho de eso acá, pero vamos a suponer, crack, crack. Envías el éxito de otra persona. Estamos hablando de un día, ¿eh? Un día en el shopping o en el mall de la vida. Crack, crack. Envidias a otra persona, crack, crack. Rompes una promesa, rac, rac, mientes, rac, rac. Pierdes los estribos, rac, rac, te sacan el crédito. Te duermes mientras predica el pastor Dante, rac, 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 rac. Entonces saca crédito a su montón, mejor que ni lo intentes. Yo pensaba cuando era jovencito, ¿cuál será el costo de cada pecado? Si los pecados tuvieran un costo y de pronto empezara a agotar el crédito o la paciencia de Dios. ¿Cuánto rack, 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 rack necesito hasta agotar la paciencia del Señor? ¿Cuánto cuesta un par de horas de desánimo? Eso siempre me lo pregunté. ¿Estar desanimado, dar por sentado la salvación, no ser agradecido? ¿Tendrá un rack, rack? Estoy seguro que sí. ¿Y si me levanto de mal humor? ¿El costo de la envidia será igual que el costo del adulterio? Si estás pensando, no, una cosa es una envidia, otra cosa es un adulterio. Bueno, pero para el Señor, ¿el costo por un momento de envidia será lo mismo que el costo por el adulterio? ¿Llegar tarde a la iglesia o al trabajo mintiendo que hubo un accidente en el tránsito que nadie vio excepto tú? ¿Será lo mismo que la fornicación? ¿Tendrá el mismo costo, digo, el mismo rack, rack? ¿Exagerar una noticia tiene el mismo costo que un asesinato? Antes de apurarnos a responder, convengamos que desde que nacemos se nos dice que la vida esta que estamos atravesando se gana a través de resultados. Nos dicen desde pequeños, si juntas tu ropa y, no sé, juntas la mesa, entonces podrás jugar más tiempo con el iPad, dicen ahora, ¿no? Si te esfuerzas en el colegio, tendrás más días de descanso, no tendrás que hacer tarea durante las vacaciones. De adultos es más o menos igual. Si eres vendedor, te dicen trabaja duro, vende más y ganas más comisión. Si quieres un ascenso, tienes que trabajar largas horas. Nos dicen que el trabajo duro produce resultados. Si quieres triunfar, sea vocacional, deportiva o económicamente, tienes que sumergirte en una cultura de trabajo duro. Yo aprendí eso como la mayoría de ustedes porque somos hispanos, se nos enseña a trabajar duro. Como menciono siempre, ninguno de los que estamos aquí nacimos en una cuna de oro. Nadie se crió en el palacio de Buckingham. Venimos de los caseríos, de las villas, de los cordones de emergencia, una gran mayoría. Trabajar duro para salir adelante, para asomar la cabeza, decía mi papá. Y hay que partirse el lomo para poder vivir medianamente digno. Entonces yo llevé eso al mundo de la fe. Yo digo, bueno, también tengo que trabajar duro para agradar a Dios. Él me da un crédito cuando muere en la cruz del Calvario. Luego, ¿cómo me sostengo ese crédito? ¿Cómo hago para no gastar, para no agotarlo, no agotar la paciencia y la misericordia divina? Entonces pasé la mitad de mi vida tratando de agradar a Dios con mis obras, porque yo pensé, mi dedicación, el leer mucho me permitió desarrollar la oratoria, el estudiar, el capacitarme, el trabajar duro, el viajar toda la vida me permitió llevar el mensaje a tantas partes. Bueno, lo mismo debe ser con el Señor, tengo que trabajar duro. Pero también me preguntaba, ¿cómo evalúa Dios el resultado? ¿Cuánto es una buena cuota de buenas obras? ¿Un buen domingo ayuda a un mal lunes? ¿Un buen domingo adorando a Dios desde la mañana hasta la noche sirviendo equilibra la balanza a un día martes en que perdiste los estribos? ¿Hay un promedio como hacían los maestros? ¿Y qué si no sabes si estás pecando? ¿Qué si estás haciendo cosas que gastan tu crédito? Por ejemplo, vamos a suponer que todas las mañanas tomas un atajo que te lleva más rápido a tu lugar de empleo. Y dices, qué raro que estos gringos no se dan cuenta que acá se llega más rápido. Tú estás ahí y dices, llego rapidísimo. Le dices a tu esposa, no sabe, encontré un atajo que no lo sabe nadie, voy solo y vengo solo. Tu esposa dice, ¿y nadie ve el atajo? No, lo veo solo. Un día te das cuenta porque nadie ve el atajo, porque dice, mano contraria. Entonces ahí tienes un debate entre lo que debes y algo que te dice, o entre lo que quieres y algo que te dice es ilegal. Tu deber dice, no pases más porque ahora sabes que es contramano. Tu querer dice, bueno, pero nunca me atraparon. El deber dice, mira, no te atraparon, pero te van a atrapar y sigues haciéndolo ilegalmente aunque no te hayan atrapado. Tu querer dice, bueno, pero las leyes de tránsito no son para los conductores cuidadosos como yo. Pero te sigue diciendo algo igual, aunque seas cuidadoso, Dios te está observando. Y tú dices, bueno, pero el tiempo que me ahorro lo uso en orar. Pero algo en tu corazón dice, no sirve que ores mientras pecas. Y tienes una lucha. ¿Por qué tienes la lucha? Porque ahora viste el cartel. Antes no veías el cartel. La Biblia dice que el que peca sin saber no se le considera que es un pecado. De allí que se cree que hay tribus, nativos, que viven con 4 o 5 mujeres y no saben que están cometiendo adulterio. Se van al infierno si nadie les predicó, si es parte de su cultura. Hay algún hombre que está pensando que le dé la dirección de la tribu, pero eso no va a ocurrir. No puedes con una, vas a poder con 4. Vamos, no. No manches. Entonces, ¿se entendió la metáfora así? Bueno. Entonces, ahora ves el letrero. Ahora ves el letrero y dices, estoy haciendo una contravención. Te vas a ganar un ticket. Vamos a llevar esto al ámbito espiritual otra vez. Tú no veías el letrero, tú de repronto tenías mal genio, mal carácter, decías, bueno, Dios me ama así. Un día vas a la iglesia y el pastor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí te das cuenta que el atajo que estabas tomando a Dios no le agrada y que estabas gastando crédito. Dice, upa, ¿cómo hago ahora? Y entonces tienes que aguantarte el carácter. Dice, bueno, me lo puedo aguantar. Pero también tienes ojos vagabundos. ¿Saben lo que son los ojos vagabundos? Aquello que cuando pasa una muchacha, bajan la mirada así, se les baja como que tienen un contrapeso. Tú le puedes preguntar, ¿viste la cara que tenía? No tuve tiempo a mirar la cara, te dice. Y como dicen que la segunda mirada, la del pecado, son los que se entrenaron para mirar una sola vez y fijo. Entonces dice, bueno, el carácter ya lo dominé, ya vi ese letrero. Y llegas otro domingo y el pastor te dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mire con codicia los huevos y el tocino ya cometió desayuno en su corazón. Y tú dices, upa, me vengo desayunando mucho yo. Entonces ahora tienes que protegerte los ojos porque acabas de ver otro letrero. Tienes la tendencia a exagerar. Siempre le agregas algo de tu cosecha a lo que cuentas para darle un poco de color. Y un día descubres que hay un cartel que dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto, de mal procede. Te gusta dar ofrenda y que la gente sepa que das. Y dice, cuando des una ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que das a la derecha. Tienes el hábito de juzgar a la gente, le llamas desahogo en familia, le dices, se los cuento nada más que a mi esposo, pero un día escuchas o lees el cartel, no juzguéis para que no sea juzgado. Y carteles y carteles y carteles, y en el Evangelio te van apareciendo carteles y carteles y carteles, hasta que tú dices, yo en este frío ahí no puedo andar más. Está lleno de carteles y siempre estoy haciendo una contravención, siempre estoy regándola en alguna parte. Eso es conocer la ley y saber que no puedes cumplir con la ley, porque en algún lado de lo que leí hoy, y me falta leerte miles, podría tenerte toda la mañana, pero de lo que leí hoy, seguramente en algo metiste la pata. No voy a hacer levantar la mano, ¿quién codició una? No voy a hacer eso. Pero estoy seguro que en algo metiste la pata. Si tuviéramos que hacer un ticket espiritual por alguna contravención de tránsito en tu caminar cristiano, seguramente hoy no te alcanzaría el crédito para pagar. A mí tampoco. En algo siempre metemos la pata o mentimos, exageramos o celamos o lo que sea. Entonces hay una batalla entre lo que sabes que no debes hacer y sigues haciendo. Así se genera algo peor. El enemigo sabe esto. El enemigo sabe que tienes una batalla en el alma. Y entonces, un día, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Te vas lleno de aquí o llena de aquí el domingo, ¿no? Y el lunes estás bien, el martes estás bien, estás orando. ¿No te pasó que para el miércoles más o menos te desconoces? De pronto tus hijos hacen algo, pero claro, no es lo que tu hijo hace mal lo que te saca de quicio, sino que es la gota que rebasa el vaso. Vienes con un efecto residual aguantando cosas de mucha gente y tu hijo justo viene a poner la cereza en el pastel. Entonces explota y te salen unas palabras que a lo mejor no son palabrotas, pero sí son cercanas a la maldición.
¿Pero quién te habrá parido condenado? ¡Yo motor!
Y le dice tantas cosas. Si es que no le arrojas algo, pegas un grito, todo el vecindario dice, está gritando la creyente de River. Todo el mundo sabe. Luego te miras al espejo, después de hacer el griterío o el escándalo, y estás como una foca fuera del agua, así. Te sudan hasta los bigotes. Y dices, no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en el tránsito? ¿Te ha pasado con tus hijos? ¿Te ha pasado con tu cónyuge? En algún momento explotas y dices, no me gusta en lo que me estoy convirtiendo. ¿Qué me pasa? Me estoy poniendo más viejo. Es la menopausia, es la andropausia. Léase menopausia masculina, andropausia. Es la premenopausia, la posmenopausia. Es que me cambió el carácter, me cambió el cerebro, que estoy deprimido. ¿Qué me pasa? Y ahí viene alguien y se te para al lado del espejo en el baño, en la intimidad, y te dice, yo sé lo que te pasa. Tú no eres un cristiano verdadero. Un hijo de Dios no puede reaccionar ni explotar así. Tú nunca tuviste a Cristo en el corazón. ¿Y qué sucede? Le crees, porque estás expuesto, las pruebas están a la vista. Acabas de hacer un despadre en tu casa. Te valió padre todo. Y Satanás te dice, la has regado de manera tal que no eres más un hijo, eres un bastardo. Bastardo, según el diccionario de la Real Academia Española, significa dícese de aquel que no es un hijo legítimo. Aunque muchos pueden usarlo como un insulto, especialmente los anglos, bastardo significa eres ilegítimo. Y cuando el enemigo te hace creer de que un hombre, una mujer de Dios, no puede pensar como tú piensas, no puede reaccionar como tú reaccionas, no puede hacer lo que tú haces, entonces cometes el peor error de tu vida, creer que dejaste de ser hijo. Creer que hubo tantos rac, 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 rac en tu crédito que ya ni siquiera te atrevas a orar y mucho menos servir al Señor. Yo provengo de una iglesia que cuando adolescente siempre sentía que en la semana hacía algo para arruinar mi servicio a Dios el domingo y yo ya no quería servir a Dios. No crean que era un delincuente, aunque no hay escala de pecados para Dios. Bien pude haber estado en la droga o en la delincuencia, pero no. Mentía al profesor copiándome en un examen. Sé que ustedes nunca han hecho esto y no saben lo que significa copiarse en un examen. De donde yo vengo éramos así de pecadores. Me escribía las respuestas en el brazo, aquí en la pierna, leía así el logaritmo, cómo era, y escribía. Y no me descubrían, pero yo decía, sí, el Señor me está observando. Y me sentía tan mal. Y el pastor decía, el que miente, por que esa mentira sea pequeña, el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Y yo digo, ¿cómo sigo tocando la batería? Mi boleto al cielo siempre estaba en pugna, si me lo quitaban o me lo daban. Y sentía que de alguna forma yo no podía cumplir con la ley. Había tantos carteles y cada prédica el pastor me ponía un cartel nuevo. No mires a ninguna mujer, si miras a una mujer estás en pecado. ¿Para dónde iba? Metía la pata. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y un día, leyendo las Escrituras, veo que Pablo, no Saulo de Tarso, ya el Saulo convertido, Pablo está escribiendo, técnicamente está escribiendo parte de la Biblia, le está escribiendo la carta a los romanos. Esa carta luego entraría al canon bíblico y engalanaría las páginas de la epístola a los romanos y dice, Pablo, según lo que cuenta, que tiene el mismo conflicto que tú y que yo. Dice, porque yo sé que en mi carne no mora el bien. No dice, no moraba, ahora soy santo. Él dice, no mora el bien. Por eso, no hago el bien que quisiera, sino lo que no quiero, termino haciendo. Y queriendo hacer el bien, me encuentro con la ley, con el cartel. Y me dice, esto está mal, Pablo. Danger, danger. Siento que estoy haciendo las cosas mal. Según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Voy los domingos y siento que soy santo. Pero hay otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra lo que hay en mi corazón y que me lleva cautivo a pecar. Pablo no habla de una lucha del pasado, habla de una lucha del presente. Él dice, el pecado mora en mí, miserable de mí. Y él estaba batallando con algo que no sabemos qué es, mientras escribía un libro de la Biblia. Quizá el diablo no quería que se escribiera esta carta a los romanos, para que, entre otras cosas, yo hoy no te predicara esto. Pero yo he llegado a la conclusión, y quiero que no te olvides esta primera palabra rema para ti. La demás es para todos, esta es para ti. Como si tomáramos un café junto y no hubiera nadie más que tú y yo. Esta es la palabra. Si estás bajo ataque, si estás bajo mucha tentación, si a veces no puedes dominar tu carácter o lo que sea, alégrate, porque Satanás sabe que algo grande Dios tiene con tu vida, si no, no se molesta en meterte bajo ataque. El diablo es abortivo y quiere abortar el plan de Dios con tu vida. La verdad más difícil de asimilar por nosotros no es el poder de Dios. Yo puedo decir, Dios va a sanarte el cáncer, como lo ha hecho con tantos, con mi madre, hace 40 años atrás. Y tú crees en eso y pasas al altar, pero yo digo, tus pecados fueron perdonados y no tienes nada que hacer. Tú dices, no habla de mis pecados, habla de los pecados más pequeños, de otros. Eso es más fácil de entender, porque nosotros no sabemos lo que significa gracia, solo sabemos lo que es misericordia. No sabemos lo que es ser un hijo para siempre. Yo siempre pensé que yo pecaba, como te lo dije algunas veces, e inmediatamente perdía mi condición de hijo de Dios, que me transformaba en un bastardo. Eso me enseñó la religión. Tú pecas y entonces eres un bastardo, no importa que Cristo haya muerto por ti en la cruz. Entonces yo me esforzaba por tener buenas obras. Un día leo en Isaías que mis mejores obras, mi mejor domingo, son como los trapos de una gasolinera para el Señor, trapo de inmundicia, los trapos grasientos de una estación de servicio. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta también que no podía llegar al cielo con mi propio boleto, que tenía que cambiar de tren y subirme a otra formación cuya locomotora se llamara gracia. Cuando me di cuenta que no iba a entrar al cielo por mi propio boleto, me sentí eufórico. ¿Saben cuándo lo descubrí? A los 30 años. Quiere decir que me pasé casi 30 años intentando llegar al cielo por mi cuenta. No saben lo frustrado que iba los domingos a la iglesia. Aclaración, yo no estoy haciendo apología de pecado. No es lo que estoy diciendo. Estoy hablándole no a los que buscan excusas para vivir en libertinaje. Estoy hablando con los que cargan una carga tan pesada sobre sus hombros que no hay un solo día o una sola semana en que no tengan paz. Dice, yo siempre siento que no le estoy agradando a Dios. Ni te voy a hacer levantar las manos porque levantarían las manos todos. Dirijo mi mensaje a los que dicen, yo siento que Dios a veces está harto de mí. ¿Por qué sé que lo hace si lo dice? Porque yo lo hago y lo digo muchas veces. A veces le digo, Señor, yo no soy el tipo indicado. Y no es que me hago el mártir, porque se lo digo al Señor. Yo no vengo a llorar delante de ustedes. Se lo digo al Señor. Le digo, Señor, yo no sé cómo me elegiste a mí. De verdad, vos conocés mi corazón, que yo no tengo la capacidad, la mente, la santidad necesaria. Yo siempre, aún cargo con eso. A los 30 años me liberé de que mi boleto me llevaría al cielo, mi propio boleto. Aún así me quedan cargas, imagino la tuya. Que todavía piensas que ese boleto que está en tu bolsillo te llevará al cielo. Tú no vas al cielo por tu boleto. Te diré cuál es el boleto que te llevará al cielo. Lo dice Pablo a Efesios. Porque por gracia eres salvo por medio de que lo creíste, por tu fe. No es por ti, para que nadie se gloríe. Va por la fe de que Él te salvó. No te da euforia, no te da alegría, no te da euforia. ¡Aleluya! ¡Wow! Aún recuerdo la primera vez que lo oí. Mejor dicho, lo había leído decenas de veces, pero la primera vez que realmente el Espíritu Santo le dio vida a esta palabra. Yo dije, ¿really? ¿De verdad? Porque esta semana me copié en el examen. Y el Señor me dijo, arrepiéntete, no puedes mentir. No me agrada la mentira. Pero no pienses que el miércoles, el día de matemáticas, dejaste de ser mi hijo y eras un bastardo hasta el domingo. Siempre fuiste mi hijo. Copión, mentiroso, pero mi hijo. Un hijo de Dios que tiene problemas con los exámenes y las mentiras. Pero eres un hijo, nunca pasas a ser un bastardo. Ahora quiero que me comprendas lo que te voy a decir. Tal vez en alguna ocasión dijiste, yo sé lo que es la gracia. La gracia es perdonarle algo a alguien. No. Eso que hacemos los humanos no es gracia, se llama misericordia. Por ejemplo, tienes un empleado y le dices, le voy a dar 2 días libres porque se lo merece. ¿Tú piensas que eres Jesucristo en la cruz? Dándole gracia. No, le diste 2 días porque se lo merece, punto. Tú dices, iba a castigar a mi hijo con una penitencia, pero se la dejé pasar. Bueno, es tu manera de criar, pero eso tampoco es gracia. Entre la gracia de Dios y la gracia humana no fluye la misma sangre. Para entender lo que es la gracia, tienes que entender primero lo que es la justicia, la misericordia y la gracia. Van a ver cuando termine de darles este ejemplo que solo sabemos de justicia y de misericordia. No tenemos idea lo que es la gracia. Por eso vives con esa culpa. Por eso cada vez que te levantas un lunes sientes rac, 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 rac. Manejas, se te cruza un chinito, rac, 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 rac. Tu suegra dice, ¡ay, nuera! Voy a ir a tu casa a quedarme un mes. Rac, 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 rac. Todo lo que pensaste. Y tú dices, ¡ay, que llegue el domingo porque voy a morirme en el infierno! No, es que nunca entendiste lo que es gracia. Diferente a la justicia y a la misericordia, a saber. Te levantas un lunes por la mañana. Tú sabes que en la casa de al lado de tu barrio hay problemas. Siempre allí hay vecinos que se gritan, ella parece que le tira platos a él, ella parece que se va y pega portazo y no aparece en semana. No es que eres un chusma, pero de tanto en tanto miras y más o menos te das cuenta que los singles no son. Un día ves que el chico del vecino toma el automóvil del padre. El chico tiene 13 años. Por razones obvias no tiene licencia. Tomas el auto del padre y dices, pero mirá lo que hace el mocoso. Pero sigues observando por la ventana y ves que retrocede el auto. Se ve que no sabe ni siquiera poner la tracción delantera y retroceso. Y hace, ¡oh! Va para atrás y te tira. Tu buzón de correo rompe tu cerca y aplasta tus plantas. Se mete hasta dentro del jardín con el auto marcha atrás. Sales enloquecido, lo quieres matar al mocoso. Porque ahora ya no es un problema del vecino, ahora te afecta a tu casa. Entonces tienes 3 opciones. El chico pasa y dice, perdón. Y lo querés matar. Tienes 3 opciones. 3 maneras de reaccionar. Y estoy seguro que la mayoría reacciona por la primera opción. Operar justicia. Si yo estuviera en esa situación, no sé ustedes, yo operaría con justicia. Le diría, a ver, mocoso, nene, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal. Joel, Jonathan, Brian, Jaimito. Bueno, vení. Primer lugar voy a llamar a la policía. Ya llamo al 911. Para que citen a tus padres y a ti por conducir sin licencia. Segundo lugar, ya llamo a tus padres. Tercer lugar, voy a averiguar cuánto sale mi cerca, mis plantas aplastadas y mi buzón de correo y me lo vas a pagar. Si no trabaja, vas a buscar un trabajo hasta pagármelo y si no, me lo va a pagar tu padre. Pregunto, ¿operar así te hace una mala persona? ¿Por qué se hacen todas las Heidi redimidas? No es lo que haríamos, no es lo que hacemos cuando nos chocan. No tomamos los datos y decimos, me vas a tener que pagar. ¿Qué se llama eso? Justicia. Cuando chocas si alguien baja de automóvil y dice, no tengo seguro. Ay, perdón, no tengo seguranza. ¿Qué dices? Tranquilo, hijo, ¿quién no tiene seguro en la vida? ¿Haces eso o la quieres ahorcar? ¿Lo quieres ahorcar? Bueno, justicia se llama eso. Todo operamos por justicia. Mira, mocoso, voy a llamar a la policía, voy a llamar a tu padre y me vas a tener que pagar lo que rompiste. Vienes el domingo y tomas la Santa Cena como si hubieses orinado agua bendita porque eres santo. Es más, cuentas el testimonio. Quiero contar un testimonio. Un endemoniado me pisó el jardín. Pero Dios es tan fiel que hasta pude hacer un buzón de correo mejor que el que tenía, gloria al Señor. Segunda opción. Puedes dar misericordia. Misericordia es un pago menor de lo que se merece el imputado. Así que le dice: niño, no voy a llamar a la policía, porque ya bastantes problemas tiene tu familia como para tener la ley en contra o tener una mancha en el récord criminal. Pero voy a llamar a tu papá y yo voy a averiguar cuánto sale la cerca, las plantas y el buzón de correspondencia, y me lo vas a pagar en cuotas, no sé, de a poquito, pero me lo vas a pagar, nene. Y ahora vamos, que vamos a hablar con tu papá.
No voy a llamar a la policía.
No, pero vamos a hablar con tu papá. ¿Eres una mala persona por hacer eso? No, cuentas el testimonio también. Hermano, yo pude haber llamado a la policía, gloria al Señor. Pero gloria al Señor, el Señor me dijo, no llames, no llames, hijo, arregla con el papá nomás. Y que te paguen hasta el último peso, eso sí, lo sinvergüenza. Pero que no... ¿Qué operaste? Misericordia. Todavía lo puedes contar y te vemos como un héroe. O puedes dar gracia. Y eso es escandaloso y eso no tiene sentido común. Puede decir, muchacho, ¿qué hiciste? Perdón, perdón. Mira, no voy a llamar a la policía. No te voy a meter en un récord criminal. Tienes 13 años. Lo más probable es que eso determine tu futuro y diga, ya estoy fregado, así que ¿qué más da? Y terminas haciendo cualquier otra fechoría. Tampoco voy a llamar a tus padres porque sé cómo ellos resuelven los asuntos si no es necesariamente dialogando. Y sabes, sé que no tienes un solo dólar para pagarme mis plantas aplastadas, mi buzón de correo, ni mi cerca. Así que me tomará todo un verano, pero yo lo repararé y sacaré el dinero de alguna parte. Pero tú vas a subir a mi auto, yo voy a conducir y vamos a comer una hamburguesa juntos y me vas a escuchar y me vas a contar qué vas a hacer de tu futuro, cómo es tu vida, qué es lo que estás necesitando, y vas a escuchar todos los sermones que yo te quiera dar calladito en la boca. ¿Aceptas las condiciones?
Sí, señora.
No es algo que puedes contar, porque te dirían, ¿y no pediste que te paguen lo que te rompió? En este país no hay nada gratis. Tú dices, no, pero decidí ir por el escándalo de la gracia. Decidí aplicar algo que Jesús hizo conmigo, le puse, todo está pago. No te preocupes, solo vamos a hablar. Eso es gracia. Ahora recién estás comprendiendo de que nunca diste y tampoco nunca aceptaste la verdadera gracia, solo fue un poco de misericordia. Justicia y misericordia, siempre vamos por la vida, desde el lunes a la mañana al viernes por la noche vamos por la vida otorgando gracia, misericordia o justicia. La mayoría solo otorgamos justicia y misericordia, no conocemos la gracia. Ahora, ¿qué es lo que se merece el muchacho? Lo primero, la justicia. El muchacho se merece, según la ley. La policía te diría, cuando pase eso, señor, usted tiene que llamar a la policía. Es su deber. ¿Qué más se merece? Tiene que avisarle a sus padres. ¿Qué más se merece? Que te paguen los daños. Es lo que se merece. Es lo que se merece, sí o no. ¿Qué es lo que tú te mereces con el Señor? Te lo diré. La paga del pecado es muerte. En una economía moral regida por un Dios santo, tú y yo merecemos la muerte. O sea, estamos todos muertos como en coco. Qué bueno que muchos no la vieron, pero el que la vio sabe de qué hablo. Ahora, ¿Dios es desconsiderado? ¡Ay, qué Dios detestable! ¿Por qué? Si Él es justo y nada es más justo que darte la muerte. En el huerto le dijo a Adán y Eva, si pecan, morirán. Es justo que si ponen las reglas y el cartel antes de que salgas a la calle y después tú ignoras el cartel, te cobren un ticket. Es justo. Adán no pudo decir, ¡hey, me hubiese dicho del árbol, me hiciste trampa! Dios se lo dijo, de ese árbol, ¿viste de ese? ¿Viste del único? Ese no vas a comer. Un cartel que dice, no doblar en U, no girar en reversa, stop. Y ahí fue y comete el error. Entonces, ¿qué se merece por justicia Adán y Eva y desde ellos hasta nosotros? Muerte. Muerte. Así que no pida justicia de Dios. Tú no quieres justicia de Dios, yo no quiero justicia de Dios. Llegamos a la iglesia y nos dicen que el Señor nos perdona los pecados. Hasta ahí estamos bien. ¡Uy, gracias, Señor! Y nos dan una tarjeta de crédito impecable, con crédito para gastar. Pero en la semana sale uno de acá con los ojos livinidosos, así. Y los ojos se le van así. Se saca los ojos, se los pone en la nuca y sigue mirando. Rac, 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 rac. ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? La muerte. Él no quiere morir. Entonces viene a la iglesia y ¿qué pide? Misericordia. Gracia no, porque no sabe lo que es gracia. No sabemos lo que es gracia. Ni los pastores saben lo que es la gracia. Solo hablamos de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Usted me debe $10. No, no puedo, no puedo. Está bien, está bien, está bien. Págueme 6 y lo dejamos saldado. Eso es misericordia. ¿Qué es misericordia? Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Está bien, te doy una oportunidad. Pero la primera que me haces, te computo la deuda anterior. Eso es misericordia. Eso es lo que buscaba el hijo pródigo. El hijo pródigo un día se le dice al papá: papi, dame toda la herencia que me la voy a malgastar por ahí. Los hermanos lo odian, lo detestan, pero al muchacho no le importa nada. Se va a vivir la gran vida entre Nevada, New York y algunos sitios de California. Anda de acá para allá, se gasta todo el dinero en mujeres, en droga, en alcohol, en juerga, en tequila. Y un día termina comiendo alimento de puercos, de marranos, de cerdos. Y cuando está ahí pugnando entre los cerdos por arrancarles algo de comida, él piensa: esto es justicia, esto yo me lo merezco. Él conoce lo que es la justicia. Deshonras a tu padre, te gastas todo, terminas en un chiquero con cerdos. Así que, ¿qué hace el muchacho? Pide lo que tú y yo y él únicamente conocemos: algo de misericordia. Oigan lo que él dice: esto haré, me volveré a mi casa y lo primero que voy a decirle a mi papá, oigan este secreto: yo no soy digno de llamarme tu hijo. Eso es lo primero que le decimos a Dios cuando estamos en un chiquero: soy un bastardo, perdí la legitimidad de ser tu hijo. Por eso hay gente que se va de la iglesia y me dice: pastor, no voy a venir más. ¿Por qué? Porque caí en adulterio. Y yo decía en el servicio anterior, yo cuando lo veo así, ¿quieren que vea cómo yo lo veo, cómo lo grafico? Como esto es un hospital del alma, yo veo a uno que está todo enyesado. ¿Vieron que en los hospitales te dan una batita acá adelante que te deja la retaguardia atrás abierta? Yo lo veo que se baja así con los sueros, va arrastrando el suero así, con la retaguardia abierta, y me dice: me voy porque no soy digno de estar en este hospital. ¿Por qué? Porque pequé, porque no soy digno de llamarme un miembro de River. ¿Cómo que no? Si es la parábola del hijo pródigo, no del bastardo pródigo. Dijo: no soy digno. Él pensaba que si dice: no soy más hijo, no soy más hijo, el padre va a decir: bueno, está bien, algo de misericordia. Y vean cómo él planifica su misericordia. Dice: voy a pedirle a mi padre un lugar para dormir afuera. No se atreve a decirme: déjame entrar de vuelta a mi recámara. Voy a dormir afuera, en el establo, ahí, con los jornaleros. Ni siquiera pediré comida. Y si tengo que comer, trabajaré por ella. ¿Qué plantea él? Te ofrezco una tregua de misericordia. Ya no me llames hijo, ya no tengo tu apellido, soy un bastardo. ¿Me dejarías, por los viejos tiempos, trabajar como un empleado tuyo? Eso es lo que piensa el hijo pródigo, creyendo que es un bastardo. Y eso es lo que pensamos nosotros. Yo pasé media vida pensando que era un bastardo, que Dios borraba mi nombre del libro de la vida todas las semanas. Entonces decía: yo ya no puedo servir a Dios así. ¿Cómo voy a ser ujier? ¿Cómo voy a andar acomodando gente? Yo me siento indigno. Y venía la Santa Cena. No, yo no puedo participar de la cena. No. ¿Qué hacía? No tenía el valor para irme de la iglesia, pero sí pedir misericordia. Ay, perdóname, Señor. Yo sé que ya no soy más tu siervo. Yo sé que soy una porquería. Perdóname que soy tan porquería. Y Dios diciendo: ¿por qué, si eres mi hijo? ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo? Nunca. El hecho que comas con cerdo fue tu decisión. Ahora, nunca el hijo pródigo se imaginó lo que le esperaba. Él quería comer como uno de los empleados, pero nunca se esperó un anillo en su dedo, un abrazo de su padre, una celebración como si fuera el gran regreso, la fiesta de la vida. Eso es escandaloso. Eso es gracia. Eso es un escándalo. ¡Aleluya! ¡Es un escándalo! No hay más escándalo que vernos a nosotros. Mírate en un espejo, es un escándalo que Dios te haya perdonado. Es un escándalo que Dios me llame a mí pastor, es un escándalo. Los religiosos dicen, él no puede ser pastor, eso es escandaloso. ¡Sí! ¡Ese es mi Dios! ¡Esa es la gracia de Dios! ¡Es un escándalo! ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, ese es nuestro Dios. Así que al muchacho se le dice que no le cobrarán la cerca, ni las plantas, ni el buzón de correspondencia, ni le dirán a la policía, ni llamarán a su padre. Lo arreglaremos comiendo una hamburguesa con él. Eso es algo que no puedo entender, no cabe en nuestra cabeza, donde nos enseñaron que todo se gana por logros. Y Pablo escribiría una y otra vez, es la gracia, es la gracia, es la gracia. ¿Por qué ponen más carga a los gentiles que ni siquiera ustedes pueden llevar? Le decía a los religiosos. ¿Por qué les pide que se circunciden, que sigan la ley? Si es la gracia que los ha hecho salvos, gentiles y judíos. Es la gracia, es la sangre de Cristo que te limpió de todo pecado. ¡Aleluya! Gracia significa perdón para el pecador al cual no se le nota que lo es y al pecador que se le nota. Al que lo oculta como un hipócrita y al que lo muestra. Al que tiene una inclinación hacia el propio sexo o al que tiene una inclinación hacia el sexo opuesto pero no deja títere con cabeza. La gracia es para todo mundo, te guste o no te guste. No hay un pecado demasiado feo que la gracia no pueda cubrir. La gracia cubrirá multitud de pecados. Yo sé que esto afecta la higiene, lo aséptico que la iglesia se ha tratado de mantener. Yo recuerdo cuando decían, ¿y qué vamos a hacer con los divorciados? ¿Qué hacemos con los que vienen divorciados? Y le decíamos, ore para que su marido, su ex marido se muera. ¡Sí! Una dama llegó a nuestra iglesia, se había casado de joven, el esposo la golpeaba, finalmente la dejó. Y ella decía, yo quiero rehacer mi vida. Oh, no, 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 usted tiene que orar que él se convierta o se muera. Oró para que se convirtiera, cuando no se convirtió, entonces oró para que se envenenara. Porque nosotros no podemos tener una divorciada sirviendo al Señor. Sí podemos tener un mentiroso, un celoso, un envidioso, alguien que hable mal del otro pastor, alguien que tenga pensamientos secretos horripilantes que harían avergonzar a cualquier corsario, pero no vengas divorciada. Tú puedes ser un heterosexual que te acuesta con todas las mujeres y, ay, bueno, qué loquito que es. Ahora resulta que luchas con la homosexualidad y entonces, ahí sí, no tienes chance. Eso nos dijo la iglesia siempre. Y no es que me he vuelto más amplio, que somos una iglesia libertina. He entendido que Pablo dijo, yo no puedo cumplir con la ley al menos que tenga un duchazo, un regaderazo de gracia todos los días de mi vida. Gracia. Están recibiéndolo. Ahora, alguien puede estar pensando, ok, yo acepto la cruz, acepto el perdón, pero ¿cuánto tiempo permaneceré así? ¿Qué tal cuando vuelva a meter la pata? Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no te dará todas las cosas? Dios dice, Pablo dice, el Señor no escatimará los extras. ¿Crees que Él te redimirá, pagará un precio de sangre para después dejarte perder lo que es mío? Nadie me lo arrebata de mi mano, dice el Señor. Entonces, gracia no solo es para perdonarte, sino que también es una gracia que te sostiene. Si solo fuera la gracia de la cruz o del día que nos bautizamos, todo el mundo aquí estaríamos muertos. Pero es la gracia la que te sostiene, Dios sabe eso. ¿Por qué el Señor diría cosas como, si miras a una mujer para codiciarla, ya digo que ya pecaste en tu corazón, no hables de más, que tú sí te así, tú no sea no? ¿Quién puede cumplir una de esas cosas al pie de la letra? Nadie. Trata de pasar un día entero sin tener celos. Y no hablo conyugales, hablo celo de cualquier cosa. Alegrándote por todo lo que los demás consiguen. Trata de pasar un día sin hablar de nadie mal. Un día. No cuenta el domingo que pasas mucho tiempo acá. Pasa un día. Verás que siempre de alguna forma estás conduciendo a punto de ganarte un ticket o ganándotelo. Ahora, como no estamos acostumbrados a recibir gracia, tampoco la damos. Cuando entiendes la gracia, recién la empiezas a dar, si no, no la puedes dar. Mateo 20 cuenta que Jesús, que había un señor que tenía una viña y contrata obreros a primera hora, después otros más tarde, otros más tarde, otros más tarde, y cuando falta una hora para terminar la jornada, contrata a otros. A todos le paga lo mismo. Y a los de la mañana le dicen al dueño de la viña: ¡Nos robaste! ¿Por qué te robé? ¿Y por qué a este le diste lo mismo que a mí? ¿Y cuando te contraté a ti no te dije que te iba a pagar eso? Sí, yo soy justo. Pagué lo que convenimos. A mí no me vengas con mente de sindicato, esto no es la Unión, le dijo el señor. ¿Y por qué le diste al último lo mismo que a mí? Porque estoy otorgando gracia. Porque quiero mandar a este a la casa para que le diga: ¡vieja, no sabés lo que me pasó hoy! ¿Qué? Mira, estaba a las 5 de la tarde en la plaza cuando ya no te contrata nadie. De pronto pasa una troca y dice: los que quieran trabajar, me subo. Y digo, aunque sea, me gano unos pesitos para pagarme la hamburguesa. ¿Vos podés creer que al final del día me pagaron como que trabajé desde las 9 de la mañana? O el dueño es un idiota, no sabe hacer las cuentas, o hoy acabo de conocer lo que es la gracia. Sin que me lo merezca, me lo dieron. Eso es gracia. Si tratas a los demás con justicia, estás siendo justo. Si tratas a los demás con misericordia, eres una persona buena. Pero si tratas a los demás con gracia, entonces estás viviendo una nueva dimensión. Estás sembrando y cosecharás gracia. ¿Cuánto hace que no das gracia? ¿Cuánto hace que a alguien que te debe dinero le escribes solo una palabra, la misma que te escribieron a ti esta mañana en tu crédito? ¿Cuánto hace que alguien que te debe no le pones totalmente pago y se lo mandas en un sobre pagado y lo obligas a que te llame y te diga: ¿estás seguro? Si todavía le debo. Está pagado. Sé lo que estás pensando: así no voy a prosperar, hermano. Satanás, ahora no está hablando Dios. Yo no digo que lo haga siempre. Lo que digo es: ¿cuánto hace que no das gracia? Y tu primer pensamiento es: no, en este país a mí nadie me regala nada. Es cierto, en este país todo es justicia, es un país capitalista. Pero yo no hablo de este país, hablo del otro país, hablo del reino, donde se te fue dado gracia, donde no estás muerto, estás viviendo. Así que yo tengo un reto: asombra a alguien con un acto de gracia. Manda a la casa a alguien corriendo a decirle: ¡vieja! No sabes, empezó todo mal y terminó todo bien hoy. ¿Qué pasó? Mira, retrocedí, no me di cuenta, me llevé por delante una cerca, pisé el césped del vecino, le tiré su buzón de correspondencia y, ¿sabes?, salió y no solo no me va a cobrar nada, no llamó a la policía, no hizo la denuncia, sino que me predicó y me dijo que me perdonaba. ¿Cuánto hace que no mandas a alguien a la casa a correr con un testimonio así? ¿Cuánto hace que no otorgas gracia? Aunque te llamen tonto, aunque te digan así no vas a hacer dinero, ¿cuánto hace que no lo haces? Y yo estoy seguro que tu respuesta es: hace mucho. Yo sé por qué no lo haces, porque como yo, sientes que sobrepasaste la línea de crédito de Dios, sientes que estás en las aguas del fracaso, que cruzaste la línea demasiadas veces y hay un capítulo en tu biografía que te condena, un valle en tu corazón demasiado hondo para que Jesús te alcance, y tú dices: ¿cómo crees que voy a dar gracias si yo estoy perdido? ¿Ven? Tú no puedes dar lo que no recibiste. El tema es que no lo recibiste porque no quisiste, no es que nunca estuvo a tu alcance. El Señor me dijo: háblale a mis hijos, dile que yo les he vuelto a perdonar otra vez y otra vez y otra vez. No les hablo a los que nunca, insisto, licencia para pecar, les hablo a los que no dan más de culpa. Hay gente aquí que viene con la culpa, la apoya, levanta los brazos y cuando yo digo nos vamos, agarra la culpa y se va a la casa. Y la iglesia no es una tregua para descansar de la culpa. Aquí se supone que la tienes que dejar y te vas liviano, te vas viajando ligero, sin culpa. Dios va a limpiar tu tarjeta de crédito. Imagina que tú siempre ves el sobre del banco y dices, a ver, ¿a cuánto? Cada vez que viene son más créditos, son más, perdón, más intereses. Cada vez que abres el sobre, más interés y más interés. Y ese interés, leonino, te está comiendo el hígado. Y un día lo abres con miedo y con desdén, casi lo lees y dice, pagado. Saldo cero. ¿Te pasó alguna vez? ¿Con qué banco trabajas? Debo estar con el equivocado. A mí con el banco no me pasó nunca. Siempre hay más crédito. Más intereses y menos crédito. Pero me pasó con Dios. Una vez abro el sobre de la religión, la había abierto por 30 años. Cada domingo lo abría y debía más, y debía más, y debía más. Y el pastor predicaba y yo escuchaba rac, 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 rac. Si la besaste a tu novia, rac, rac. Si besaste a la suegra, rac, 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 rac. Todo era pecado. Si vieron una película de acción, vieron la de Rocky, amén, la de Rocky. En aquel entonces, Rocky 2, fuimos a ver Los Pecadores. Rock, 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 rock. No, y Rocky 2 nos quitó todo el crédito. Y así iba diciendo, nunca voy a lograr ser bueno para con Dios. Y un día entiendo la gracia, un día cambio de locomotora. Yo iba en una formación donde la locomotora se llamaba Esfuerzos de Dante. Y todos los días cuando subía me decía, ¿boleto? ¿Tiene su boleto que diga Dante Gebel? Sí, acá lo tengo, acá están mis esfuerzos. Y así yo subía al tren. Pero un día vi uno al lado donde viajaba gente feliz. Y la locomotora no tenía mi nombre, sino que tenía el nombre de Gracia. E iban creyendo por fe que no era por sus obras. Dicen que un hombre llegó al cielo y él pensó que era muy santo porque tenía la sanísima doctrina. Su esposa nunca se había depilado un solo cabello. Porque algunos creen que van a ser santos por cómo se depila la mujer. Él se aguantó los cabellos de la mujer y por qué tiene que ser santo. Y dijo, yo nunca falté un culto, aleluya. Siempre la corbata, jamás anduve como esos descorbatados. Siempre estuve la sanísima doctrina. Y entonces le explica al ángel, bueno, empieza a contar sus obras y aquí en este cartelito van a aparecer su puntaje. Tiene que juntar 1,000 para entrar. Y él dijo, ¿y si junto más, qué hago? ¿Puedo regalarle a alguien? No, pero usted preocúpese por usted. Bueno, está bien, si sobra, que sobren, dijo. Yo nunca falté un culto. ¡Ping! Un punto. Tenía que reunir 1,000. Eduqué a mis hijos lo mejor que pude. ¡Ping! 2 puntos. Serví al Señor y predicaba a la multitud. Y ¡ping! 5 puntos. Y ya empezó a transpirar el tipo. Mi mujer, nunca le dejé que se cortara el cabello. ¡Ping! Bajó a 4 puntos. Yo llegaba a la iglesia tempranito y el ujier me decía, siéntese atrás. Yo tenía una gana de matarlo, pero me aguantaba y me sentaba atrás. ¡Ping! 7 puntos. Y empieza a transpirar y se da cuenta que ya contó lo mejor que tenía. Y le dice al ángel, esto es una injusticia. ¿Quién va a juntar 1,000 puntos? ¿Quién va a entrar acá? Únicamente por gracia. ¡Ping! 1,000 puntos, ¿entendiste? Es la gracia que te va a hacer entrar a la presencia de Dios. Gracia. Gracia. Así que imagina que un día abre, se dice totalmente pagado. Culminaré con esta historia que me ocurrió. Porque Dios no nos da la gracia para que pequemos, pero Él sabe que vamos a necesitar gracia porque dice que Él conoce nuestra condición. Y hace muchos años, yo era un adolescente, me empecé a portar mal, no sé por qué, y decidí irme de mi casa y me fui. Me fui a vivir a un apartamento en la costa de Buenos Aires, en Mar del Plata. Me escapé. Ni mis padres sabían dónde yo estaba. Entonces, una dama que tendría unos 48, 50 años, que yo conté en el servicio anterior, como yo tenía 17, 18, más o menos, yo decía, es una vieja, miren lo que, todo llega, todo llega. Ahora diría, una chica de 50, diría ahora. Pensar que alguna vez dijimos, que esa vieja, y 50 tenía. Justo los años que voy a cumplir dentro de poquito, pero yo era jovencito. Entonces, yo me escapé, Y esta dama, como yo era amigo de uno de sus hijos, me dio una tarjeta de crédito. Era una tarjeta que se llamaba Banelco. Más que crédito, ella depositaba dinero en esta parte del país y yo la recibía en cualquier cajero. Le digo, no me dé dinero, Nora. Yo no voy a necesitar. Y me dice, puedes llegar a necesitar, puede haber una emergencia. Yo dije, no creo. Y mira, tenía la Nora. Yo nunca ni sabía cómo se usaba. Entonces un día estoy en ese apartamento que yo me habían prestado y estoy bañándome y resbalo en la bañera y me pego la columna contra el borde y quedo tirado ahí. Se me vinieron, nunca me voy a olvidar, unos puntos negros así, no podía ver. Era la primera vez que me iba a desmayar en mi vida. Pero alcancé a arrastrarme fuera, era sobre un balcón, llovía. Grité y fue lo último que hice. Luego despertaría mirando el techo de una ambulancia llevándome al hospital. Yo no quería dar mi identidad, no había celular. Me preguntaba mi nombre, yo no podía ni balbucear mi nombre, pero me acordé de la tarjeta. Y entonces, después de estar ahí internado un par de días, los gastos del hospital, yo no quería ni asustar a mis padres, todo lo que había que hacerme eran análisis, radiografía. Yo le dije, tengo una tarjeta, usen esa tarjeta. Y le di el PIN y entonces usé dinero de esa tarjeta. Cuando pude volver a casa, me encontré con esta dama y le dije, perdón que tuve que usar la tarjeta. Y ella me dijo, mira, yo no te di la tarjeta para que te accidentes. Mi sueño no era que tuvieras un accidente y tuvieras que usarla. Pero por alguna razón supe que en algún momento la ibas a necesitar. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, Él te da una tarjeta y dice, yo no te doy esta tarjeta para que peques. Pero estoy seguro, porque te conozco, cómo fuiste formado. Porque yo también fui hombre. Porque soporté toda tentación que en algún momento vas a claudicar y vas a necesitar gracia. Entonces, como vas a necesitar gracia, vas a tener que usar esta tarjeta. Posiblemente de todos los sermones que yo haya predicado, muchas cosas se te hayan olvidado. Pero quiero que tengas bien esto en tu corazón y te lo recuerdes hasta el último día. Por favor, no se olviden esto. No se olviden, aunque los años pasen. Grábate esto en tu corazón. No hay un punto bajo en tu vida en el que sea menos salvo que el día que Dios te salvó. Esta frase podría cambiar tu modo de vivir para siempre. No hay un día en tu vida, ni el punto más bajo, ni el día de explosión de carácter, ni cuando amaneciste en la cama ajena, ni cuando miraste lo que no debiste. No hay un punto en que dejas de ser un hijo y te transformas en un bastardo. ¿Oíste, enemigo? Yo sé que el enemigo lo está oyendo, ese que te susurra al oído y te dice, no eres digno, eres una porquería, eres un miserable. No te acerques a Dios. Ese que te hace salir del hospital con la bata, agarrándote del suero y corriendo del hospital, ese imbécil que te ha dicho que no eres hijo, debe escuchar esto. No hay un momento en que dejamos de ser hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Eres un hijo de Dios. Cuando te enojas, no quedas condenado. Cuando pierdes los estribos, no perdiste la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Tal vez seas pródigo, pero sigues siendo un hijo. Tal vez seas pródigo, pero eres hijo, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por Él. Si Dios te habló, celebra al Señor de señores y al Rey de reyes.